Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América. Estos son los titulares. El gobierno de Estados Unidos acelera creación de nuevos centros de vacunación. 57% de los hogares en Venezuela presenta condiciones que impiden mantener una cuarentena prolongada. Más de 2 mil millones de dólares serán destinados a ayudar a la comunidad indocumentada en el estado de Nueva York. Amazon gana batalla contra esfuerzos de sindicalización en votación de Alabama. Los problemas de antaño afectarán no solo la próxima elección general en Honduras, sino también la estabilidad y el progreso en Centroamérica. Amigas y amigos, los saludamos desde Washington, les damos la más cordial bienvenida. Les habla Leonardo Bonet, me acompaña Henry Llanos en la producción. Hoy es viernes 9 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El gobierno de Estados Unidos acelera creación de nuevos centros de vacunación.
Los contagios de coronavirus en Estados Unidos se siguen registrando en alza continua. Así lo evidencia la Universidad Johns Hopkins, contando 79.878 nuevos infectados en la nación durante las recientes 24 horas. Los especialistas que asesoran a la Casa Blanca en la respuesta contra el COVID-19 advierten una concentración en determinados estados con mayor proporción de infección.
Con aumentos recientes de casos en algunos estados donde se intensificaron aún más esos esfuerzos, ofreceremos a los estados con aumentos significativos en los casos un conjunto de herramientas adicionales para ayudarlos a detener la propagación, incluyendo trabajar primero con los estados para asegurarse de que estén usando todas las dosis que han recibido.
Este panel de expertos ha diferenciado las variables de dosis distribuidas y dosis administradas. Los CDC registran más de 229 millones de vacunas distribuidas y el índice de inyecciones colocadas es de aproximadamente 174 millones. La premisa en el equipo de trabajo es acelerar la inmunización masiva.
Todos los estadounidenses adultos serán elegibles para la vacunación a más tardar el 19 de abril. Eso es en 10 días y antes del lapso original del 1 de mayo. Nuestro programa de vacunación está funcionando, se está acelerando y estamos en camino a cumplir con la meta del presidente de administrar 200 millones de inyecciones en sus primeros 100 días.
Además de abrir más centros de vacunación y reforzar el personal para la administración de las dosis, los expertos informaron que deben ampliar los centros de detección y diagnóstico en las escuelas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
57% de los hogares en Venezuela presenta condiciones que impiden mantener una cuarentena prolongada.
Venezuela tiene un año y un mes con medidas de cuarentena que se flexibilizan periódicamente y sin un cronograma claro, previa decisión del gobierno. A pesar del confinamiento ordenado esta semana, Miguel no está dispuesto a quedarse en casa.
Oye, salgo arriesgándome porque tengo que llevar comida hasta mi hogar.
Junto a él viven 8 familiares en una zona pobre donde, según relata, los servicios públicos no están garantizados.
No tengo electrodoméstico porque la para allá la corriente es poca, pues. No alcanza para arrancar una nevera. El agua llega cada 15 días, cada 20 días, cuando quiere, cuando la mandan, pues.
Como en casa de Miguel, en la mitad de los hogares venezolanos, hay al menos una persona que trabaja por cuenta propia, sin posibilidad de mantenerse en confinamiento, tal y como lo revela un estudio de la firma Anova.
Hay un grupo importante, yo diría mayoritario, de hogares que no tienen ninguna forma de acceder a alguna forma de trabajo a distancia o de educación a distancia, porque ya sea no tienen acceso a internet, o no tienen computadora o tablets en la casa, ¿no? Entonces, ese grupo puede ser entre el 80 y el 60% de la población. Hay una porción de la población, casi el 20% de la población, que no tiene cosas tan básicas como una nevera o un refrigerador funcional en su hogar.
La investigación muestra otros elementos que hacen vulnerables a los venezolanos en caso de contagiarse de COVID-19.
Que el 95% de los hogares no tienen cobertura de seguro médico, digamos, que le dé un acceso efectivo a la salud.
Y es tal la dificultad que en el portal en internet GoFundMe hay al menos 2.200 campañas activas para recaudar fondos para pagar tratamientos contra el coronavirus en Venezuela. Otro de los aspectos que hace más difícil poder mantener un confinamiento tan prolongado como el que se ha vivido en Venezuela es que, según los datos de la firma ANOVA, un 20% de los hogares en Venezuela presentan condiciones de hacinamiento, es decir, que tienen a 3 o más personas viviendo en la misma habitación. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Más de 2.000 millones de dólares serán destinados a ayudar a la comunidad indocumentada en el estado de Nueva York.
2.100 millones de dólares han sido aprobados dentro del presupuesto del estado de Nueva York para ayudar a la comunidad de indocumentados que, a consecuencia de la pandemia, perdieron su trabajo. Vanessa Agudelo, de New York Immigration Coalition, una de las organizaciones que lideró la campaña, se refiere a los requisitos para poder solicitar el auxilio que se presume podría ser distribuido hacia el mes de septiembre.
Si puede probar su residencia aquí en el estado de Nueva York, que tuvo una pérdida de trabajo durante la pandemia y hasta cierto punto estuvo pagando impuestos en los últimos 3 años, puede acceder a la primera parte de los beneficios, que le permite pagos semanales hasta por un máximo de poco más de $1,500 desde el inicio de la pandemia.
Según la Oficina de Impuestos de Estados Unidos, IRS, cada año alrededor de 6 millones de indocumentados pagan impuestos, lo que se traduce entre 50 y 75% de esta población en el país.
Los inmigrantes han aportado más de $140 millones anuales al sistema, y esto es aparte de pagar los impuestos sobre las ventas regulares y el tipo de impuestos que todos pagamos a diario.
Por lo que el beneficio será para aquellos que con su número de contribuyente han cumplido sus responsabilidades tributarias, con excepción de aquellos que tienen cuentas pendientes con la justicia o poco tiempo atrás han salido de prisión. Se estima que la ayuda ronda los $300 semanales comprobable de desempleo, monto del que se sustraerá a cerca del 5% de impuestos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Amazon gana batalla contra esfuerzos de sindicalización en votación realizada en el estado de Alabama.
La resistencia de Amazon.com a la sindicalización y el escepticismo entre los trabajadores de Amazon de que organizarse podría darles un mejor trato contribuyeron a la derrota de una campaña laboral en el almacén de la compañía en Bessemer, Alabama. Una votación de los trabajadores sobre la posibilidad de sindicalizarse fracasó el viernes por un margen de más de 2-1 en una gran victoria para Amazon, según analistas. En un comunicado, el sindicato dijo: "Los resultados de la elección deben dejarse de lado porque la conducta del empleador Amazon creó una atmósfera de confusión, coerción y o temor a represalias y por lo tanto interfirió con la libertad de elección de los empleados". Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El presidente de Francia afirma que Estados Unidos ganó la apuesta en cuanto a vacunas. Emmanuel Macron reconoció este viernes que Estados Unidos ganó la apuesta en cuanto a las vacunas contra el coronavirus al hacer inversiones enormes y avanzar rápidamente en los tratamientos experimentales. La agencia AP informa que el mandatario galo exhortó a sus compatriotas a sumarse a un esfuerzo colectivo y nacional de guerra para fabricar y aplicar vacunas. Macron visitó este viernes una fábrica francesa que este mes empezó a envasar vacunas de Pfizer, una empresa farmacéutica multinacional con oficinas corporativas en Estados Unidos. El jefe de Estado prometió que Francia produciría 250 millones de dosis este año para uso interno y global. En medio de la frustración provocada por el hecho de que Francia no ha producido una vacuna líder, a pesar de su poderosa industria farmacéutica, Macron prometió hacer esfuerzos constantes para promover el desarrollo y la producción de vacunas en lugares como la planta de Delpharm, al oeste de París, luego de una visita al lugar. Francia cumple un mes de restricciones para aliviar la presión sobre los hospitales en medio de un nuevo pico de contagios. Macron destacó la importancia de acelerar las inyecciones de vacunas y dijo que quiere movilizar, y citamos sus palabras, a todo nuestro país para las vacunas mañana, tarde y noche, con el fin de aplicar dosis, pero también para producirlas, y es en verdad un esfuerzo colectivo y nacional de guerra. Según la agencia AP, el presidente Emmanuel Macron también defendió la decisión de aplicar la vacuna de AstraZeneca solamente a los mayores de 55 años, mientras se investiga su posible relación con ciertos coágulos sanguíneos inusuales en personas más jóvenes que la han recibido. Los problemas de antaño afectarán no solo la próxima elección general en Honduras, sino también la estabilidad y el progreso en Centroamérica.
Los reclamos de la región son antiguos como el tiempo. No hay salud, tampoco educación, ni seguridad o muchas oportunidades económicas que conduzcan al progreso sostenible en Centroamérica, dijo Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortes en Honduras, quien subrayó que hay que enfrentar dos lastres fundamentales, la corrupción y la impunidad.
Y esa claridad que tiene el presidente Biden de que la raíz de todos los problemas en nuestra región es la corrupción, es lo que nos da la esperanza de que vamos a tener el apoyo de Estados Unidos para que nosotros también hagamos nuestra tarea.
Del tráfico de influencias y del abuso de poder, también se han beneficiado aquellos que se aprovechan de instituciones débiles para sacar provecho mediante el contubernio y el soborno, dijo Jennifer Ávila, cofundadora del medio digital Contracorriente.
Lo que prima es el clientelismo político, es el dinero, es quien tiene más dinero, quien da más regalos, quien da más para poder conseguir el voto.
Los expertos coincidieron en que las oportunidades están siendo dilapidadas por el poder que sigue amasando el narcotráfico en todas las esferas, subrayó la investigadora Mirte Postema.
El hermano del presidente Hernández fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico a cadena perpetua.
De acuerdo con los expertos, la creación de comisiones, inversiones y programas internacionales serán necesarios para hacer frente al sinnúmero de situaciones adversas que se han agravado con la pandemia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En Venezuela, donde se pide protección para los periodistas luego de las declaraciones de un alto representante del gobierno de Nicolás Maduro. El reporte con Carolina Alcalde.
Luego de que la semana pasada dos activistas de derechos humanos y dos periodistas fueran detenidos y posteriormente liberados tras intentar documentar las consecuencias de los enfrentamientos entre el ejército venezolano y grupos irregulares colombianos en la frontera, el diputado chavista Diosdado Cabello emitió declaraciones que fueron consideradas como amenazas contra los periodistas. Sonia Medina, vicepresidenta de la Comisión de Medios del Parlamento presidido por Juan Guaidó, sostiene que el panorama los obliga a solicitar medidas de protección ante instancias internacionales, no solo para los periodistas que intentaron cubrir los hechos en el estado Apure, sino para cualquier comunicador en riesgo por ejercer su trabajo.
Que están siendo amenazados y declarados enemigos. Y al mismo tiempo levantamos la voz porque no nos rendimos en el trabajo que hemos asumido.
A juicio del representante del Colegio Nacional de Periodistas, Edgar Cárdenas, desde el gobierno se busca imponer miedo para lograr el silencio informativo.
Es un mal precedente que se pretenda criminalizar el ejercicio periodístico en Venezuela y en este caso particular es una situación de conflicto armado.
A través del programa de televisión que conduce todos los miércoles en el canal del Estado, Cabello calificó a los periodistas que se movilizaron hasta Apure como mercenarios.
Es la manipulación de cómo hacerlo, no, que nosotros solo queremos cubrir, no, es una zona. En este momento, quien entre ahí a hacerle el juego al enemigo debe ser considerado enemigo. No es verdad que van a cubrir la noticia, no, ellos van a sembrar el odio. Y no solo sembrar el odio, sino sembrar la cizaña contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Según la más reciente actualización de la Organización Espacio Público, tan solo en febrero fueron documentadas 38 nuevas violaciones a la libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los peruanos se preparan para acudir a las urnas el domingo con un número récord de candidatos, con empates técnicos y en medio de la pandemia del COVID-19. Eder Acuña, de nuestra afiliada RPP de Perú, tiene el reporte desde Lima.
Los 18 candidatos a la presidencia del Perú cerraron anoche sus campañas electorales recorriendo las calles de Lima y del interior del país previo a la elección de este domingo. En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, algunos candidatos optaron por realizar eventos virtuales, mientras que otros optaron por los cierres tradicionales, con mítines que provocaron aglomeraciones entre los simpatizantes. Y mientras esto sucede, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ultima los detalles para las elecciones de este domingo. A diferencia de años anteriores, la jornada electoral comenzará a las 7 de la mañana y se extenderá hasta las 7 de la noche, implementando medidas de bioseguridad. Los electores deberán acudir a su local de votación en horarios escalonados, dando preferencia a las personas adulto mayores, en gestación o con alguna discapacidad, así como portar su propio lapicero de color azul y presentarse usando una doble mascarilla. Además, el gobierno decidió extender las medidas de bioseguridad vigentes para la movilización de los miembros de mesa. La inmovilización social obligatoria iniciará extraordinariamente a las 11 de la noche debido a los comicios. Estas elecciones serán totalmente diferentes. Según las últimas encuestas de opinión que no pueden ser publicadas, no hay un favorito en las preferencias electorales y 5 de ellos se encuentran en un empate técnico. El siguiente mandatario tendrá que afrontar la crisis por la pandemia del coronavirus, donde se ha llegado al pico más alto de contagios, así como la recuperación económica. Para La Voz de América, Eder Acuña, Lima, Perú.
Y Bolivia también reporta escasez de vacunas y varios problemas en esta etapa de inmunización masiva, mientras las autoridades aseguran que se realizan las gestiones necesarias. Fabiola Chambi informa.
Ya no hay vacunas. Vuelva la próxima semana. Esa es la respuesta que muchos adultos mayores están recibiendo debido a que en varios centros de vacunación del país las dosis se terminaron. Con gritos y carteles se instalaron las protestas. Ante estas quejas, el presidente Luis Arce reconoció que hubo inconvenientes en los contratos con las proveedoras y que la escasez es un problema a nivel mundial. Sin embargo, acusó a los países desarrollados de acaparar todas las vacunas.
Nos están dejando a nuestros países, a los más humildes, países pobres, no están pudiendo llegar todas las vacunas que están siendo concentradas, acaparadas.
El gobierno boliviano anunció que presentará una queja formal ante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y en todos los foros internacionales para denunciar lo que considera es el monopolio en la adquisición de vacunas anti-COVID. Por otro lado, el senador opositor Rodrigo Paz Pereira, en entrevista con La Voz de América, explicó su propuesta de consolidar una alianza entre el gobierno y la empresa privada para alcanzar la inmunización del 70% de la población lo antes posible.
Bolivia tiene 1 millón de vacunas compradas, pero solo en estos meses, desde el año pasado, hemos podido distribuir el 30% de esas vacunas. O sea, la logística del Estado no alcanza.
Ante la demora en la entrega de vacunas, el gobierno amplió sus gestiones para adquirir nuevas dosis de inmunización en otros laboratorios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y la Comisión de Buena Voluntad en Nicaragua busca comprometer a los precandidatos presidenciales a un plan de gobierno democrático. Daliano Caña tiene el reporte.
El tiempo sigue avanzando y la oposición nicaragüense aún no logra concretar la esperada unidad para los comicios generales de noviembre. Sin embargo, la Comisión de Buena Voluntad no se da por vencida y sigue extremando esfuerzos para que los precandidatos presidenciales se comprometan con un plan de gobierno democrático. La comisión, que es de carácter independiente, lleva a cabo este plan con el grupo de propuestas para Nicaragua, conformado por especialistas de diferentes disciplinas, y el académico Carlos Tunerman explicó a La Voz de América que hasta ahora han logrado que 4 de los 7 precandidatos se comprometan a construir conjuntamente los principios fundamentales de un gobierno democrático.
De los 7 aspirantes presidenciales, 5 aceptaron la invitación. 4 de ellos respaldaron el documento, están listos para firmarlo, y solo uno de ellos dijo que no lo podía firmar.
Quienes mayor apertura han mostrado a sumarse a los esfuerzos colectivos son los miembros de la coalición nacional, cuyos precandidatos firmarán el compromiso propuesto por la Comisión de Buena Voluntad, como expresó Luis Fley, uno de los precandidatos presidenciales menos conocidos, pero con una larga historia militar y política de oposición a los sandinistas.
Está el documento solo para firmarse, donde los candidatos que somos parte de la coalición nacional lo vamos a firmar, es un paso enorme en la dirección correcta para democratizar el país.
Según la comisión, los principios a ser definidos tienen como base todas las propuestas de país que han sido presentadas desde 2019 por las organizaciones opositoras, así como por líderes aspirantes a la candidatura presidencial. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El exjugador del fútbol americano de la NFL, Philip Adams, mató a tiros a 5 personas, incluido un prominente médico y 2 niños, antes de suicidarse el jueves por la madrugada, informaron autoridades. Kevin Towson, alguacil del condado de York, dijo en una conferencia de prensa que los investigadores no esclarecen todavía el móvil del asesinato colectivo. No hay por ahora nada que tenga sentido para ninguno de nosotros, indicó Towson. Autoridades certificaron la muerte del doctor Robert Leslie, de 70 años, junto con su esposa Barbara, de 69, en la casa donde residían, en Rock Hill. En el lugar de la agresión perecieron también 2 nietos del médico, Ada Leslie, de 9 años, y Noah, de 5, según informó la oficina forense del condado de York. En el exterior de la vivienda fue hallado el cadáver de James Lewis, de 38 años, quien trabajaba en la propiedad. Una sexta víctima, Robert Shook, de 38 años, luchaba duro por su vida, según dijo su prima Heather Smith Thompson. Y Japón se dispone a endurecer el viernes las medidas para evitar la propagación de un coronavirus más contagioso a 3 meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos en la capital, donde la mayoría de la gente no está vacunada todavía. Expertos de un panel gubernamental dieron su aprobación preliminar a las medidas de emergencia que incluyen órdenes de vinculantes en Tokio, Kioto, en el occidente de Japón, y en Okinawa, la isla y prefectura en el sur. Se espera que las medidas sean anunciadas hoy viernes por el primer ministro Yoshihide Suga. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Un afiche de la película de James Bond Thunderball de 1965 se subastará en línea el viernes 9 de abril. El póster representa varias escenas del agente 007, interpretado para ese entonces por el icónico actor escocés Sean Connery, luchando contra criminales. El subastador británico Ubanks anticipa que el afiche se venda por entre 8.000 y 12.000 libras, unos 11.000 a $16.500. La subasta del viernes también incluye un póster original de 1962 para la primera película de James Bond, Doctor No, con un precio de 6.000 a 9.000 libras. También se subasta un sombrero de copa de la película Goldfinger del año 1964, entre 2 y 4.000 libras. El actor danés Mads Mikkelsen dice que su nueva película Another Round, Otra Ronda, es lo más importante que ha hecho tras la muerte de la hija del director Thomas Vinterberg, 4 días después de que comenzara el rodaje de la cinta en 2019. Mikkelsen ha sido nominado al BAFTA y al mejor actor principal por la película, y Vinterberg al Oscar como mejor director. Ida, la hija de Vinterberg, que debía hacer su debut como actriz en Another Round, murió en un accidente automovilístico a los 19 años cuando apenas comenzaba la filmación. Mikkelsen, de 55 años, interpreta a Hannibal Lecter en la serie de televisión estadounidense Hannibal y ha participado en películas como Doctor Strange, Casino Royale y Arctic. El actor actualmente está filmando la tercera película de la franquicia Fantastic Beasts, Animales Fantásticos, en sustitución de Johnny Depp. Bien, nos vamos ahora al baúl de los recuerdos. El año 1984, Denise Williams debuta en la Hot 100 con Let's Hear It for the Boy. La canción pertenece a la banda sonora o soundtrack de la película Footloose, cuyo tema principal ya estaba sonando en ese momento en la radio a cargo de Kenny Loggins. Let's Hear It for the Boy llega al número 1 de las 100 calientes y también de la cartelera de Rhythm and Blues de la revista Billboard. En 1975, Minnie Riperton se ubica en el número 1 con el tema Loving You. El sencillo fue coescrito por ella y su esposo Richard Rudolph. Minnie Riperton murió en 1979 de cáncer a la edad de 31 años. La hija de Minnie Riperton y su esposo Richard Rudolph es la actriz y comediante Maya Rudolph de Saturday Night Live, quien ha hecho de la vicepresidente de Estados Unidos Kamala Harris. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
El príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, falleció hoy a los 99 años y el Palacio de Buckingham dijo en un breve comunicado: "Es con profundo pesar que Su Majestad la Reina ha anunciado la muerte de su amado esposo, Su Alteza Real el príncipe Felipe, duque de Edimburgo", y añadió: "Su Alteza Real falleció pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor". El príncipe había estado ingresado en un hospital a principios de este mes antes de ser dado de alta el 16 de marzo para regresar al castillo de Windsor. Felipe, también conocido como el duque de Edimburgo, se casó con Isabel en 1947 y fue el consorte con más años de servicio en la historia británica. Se retiró de los compromisos públicos en 2017 después de realizar más de 20.000 de ellos. Felipe era miembro de la familia real de Grecia y nació en la isla griega de Corfú en 1921. Era un ávido deportista al que le encantaban las actividades campestres. Tuvo 4 hijos, 8 nietos y 9 bisnietos. La Casa Real anticipó que en las próximas horas brindarán más detalles del fallecimiento y de las anticipadas honras fúnebres, que serán rigurosamente ajustadas a la emergencia sanitaria del COVID-19.
Y de esta manera, amigas y amigos, llegamos al final de nuestro programa Buenas Noches América para hoy, 9 de abril de 2021. En la producción me acompañó Henry Llanos, les habló Leonardo Bonet. Será hasta la próxima.